Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Déjame vivir libre como la paloma.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia, y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, en el programa de hoy, por un lado, queremos contarte acerca de la Escuela de Líderes que está llevando adelante Red Solidaria, que está comenzando el 25 de marzo. Es la segunda edición, la primera fue en el año 2018. Y si tenés entre 16 y 24 años y estás con intenciones de querer sumarte a alguna causa social o tal vez vinculada con el medio ambiente, yo creo que esta puede ser una buena oportunidad. Así que quédate ahí, así te contamos bien cómo vas a hacer para inscribirte. Es gratuito, es en la ciudad de Buenos Aires, pero vas a poder también participar desde el interior. Por otro lado, vamos a seguir conociendo acerca de este primer encuentro mundial que se va a realizar en Argentina, que tiene que ver con todo el mundo más B, Sistema B, Ciudades más B, Empresas más B, Comunidades B. Bueno, es el cuarto en realidad encuentro a nivel mundial, pero es el primero que se realiza en Argentina. Esto va a ser en el mes de septiembre en nuestro país. Y para conocer acerca de cómo se está preparando Mendoza para recibir a los referentes más importantes del ámbito mundial en materia de Comunidades B, Empresas más B, Sistema B, bueno, vamos a estar hablando con Guillermo Navarro. En Tierra del Fuego hace muy poquitito salió en los medios acerca de un trabajo que en principio parecería que se va a comenzar a hacer vinculado con Sistemas B, y si todavía no habías escuchado hablar de las Empresas B, todo esto que gira en torno a las Empresas más B, son empresas de triple impacto, empresas que generan o que tratan de generar impacto desde el punto de vista económico, social y ambiental. Vamos a la presentación del programa y a la vuelta con la primera nota de este día vamos a estar hablando con Guillermo Navarro.
Que tú vuelvas a ser tú, libre.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdón.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas,
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo mal.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no.
Como un río que camina hacia el mar,
ríe, llora, que aún queda mucho por andar.
Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras
que no paran de brillar.
En esta vida que se me termina,
no quiero ya dejarte de cantar.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar,
ríe, ríe y llora,
aunque queda mucho por andar tu belleza.
Como un río que camina hacia el mar,
ojalá que llueva café en el campo.
Como un río que camina hacia el mar,
saber que se puede, querer que se pueda, sácalo todo pa' afuera.
Como un río que camina hacia el mar,
cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ay, me sube la bilirrubina a mí.
Como un río que camina hacia el mar.
Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van.
Como un río que camina hacia el mar.
Quisiera ser un pez y no perderme en este.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio, esto es Responsabilidad Social Empresaria. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia. Estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. En varias oportunidades hemos conversado acerca del enorme trabajo que realiza la gente de Red Solidario, de Red Solidaria en todo nuestro país. Siempre han estado pendientes y están pendientes con cada situación. No solamente, tal vez, lo que más se pone de relieve cuando hay un desastre natural o situaciones de ese tipo. Pero la verdad que trabajan muchísimo. Ya hablamos ahora menos de un mes y medio acerca de este trabajo enorme que están haciendo para que chicos del interior puedan ir a estudiar a distintos lugares en Buenos Aires. Hemos conversado sobre diferentes iniciativas y en este caso, otra de las iniciativas que realmente nos llamó la atención y que queríamos contarle a nuestros oyentes de todo el país, tiene que ver con una escuela de líderes que van a estar desarrollando, que va a comenzar ahora prontamente ahí el 25 de marzo. Por esas razones que nosotros decidimos tomar contacto con alguien de Red Solidaria, en este caso estamos hablando de Martín Giobbio, él es voluntario de Red Solidaria y director de la escuela de líderes. Martín, buenas tardes, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia.
Buenas tardes, muchas gracias por llamarnos, ¿cómo están?
Gracias a Dios, muy bien, y la verdad siempre que encontramos o que nos enteramos de alguna iniciativa que llevan adelante desde la Red Solidaria, generalmente son noticias que dan mucho que hablar por el gran impacto y siempre positivo que genera en la comunidad. Contanos un poquitito de qué se trata esta escuela de líderes.
Bueno, como bien les decías, la escuela se llama Escuela de Líderes para la Comunidad, porque pensamos en un líder de equipo, ¿no? Uh-huh. No pensamos en un superhéroe, en alguien, en una imagen solitaria, sino que pensamos en que ante cualquier tipo de adversidad haya un equipo preparado para transformar esa realidad. Uh-huh. También lo que pensamos es invitar a distintos líderes a charlar con los jóvenes. Uh-huh. De distintos ámbitos, no solamente desde la solidaridad tradicional, desde un líder comunitario social, que se me viene a la cabeza, que han pasado como el padre Pepe, Cata Hornos, Margarita Barrientos, uh-huh, sino que también la idea es que pasen distintos líderes de los distintos ámbitos, claro, desde el arte, desde el empresarial, desde lo profesional, desde lo deportivo, que han pasado desde Donofrio, Chaparretegui, Matías Lamens, uh-huh, un montón de gente, digamos, Milo Lockett, de, quizás muy distintas entre sí, pero donde en todos ellos vemos que hay un equipo, donde en todos ellos vemos que hay una ética y una moral y una responsabilidad con su entorno y con la comunidad en general, que es lo que nos llama, digamos, para invitarlos.
Ahora, por un lado, Martín, nos estás contando acerca de quiénes fueron algunas de las personas que estuvieron visitando, en este caso, esta Escuela de Líderes. Ahora, en el caso de esta que comienza ahora, o esta edición, mejor dicho, que comienza ahora el 25 de marzo, ¿quiénes son las personas que pueden asistir? ¿O qué edades tienen que tener estos chicos? ¿O de dónde tienen que ser? ¿Solo de Buenos Aires, del interior? Contanos un poquitito.
Nosotros, esto es algo muy, muy, muy abierto. La escuela es una invitación muy abierta y siempre decimos entre jóvenes de 16 a 25, 24, pero si hay alguien que tenga un año más, dos años más, tres años más y esté realmente interesado, no hay ningún inconveniente. Estamos en la UBA, en una universidad pública. Uh-huh. La escuela es totalmente gratuita. Muchas veces nos preguntan qué costo tiene y es ninguno, o sea, y lo hacemos en conjunto, como te decía, con la UBA, con el Club River, y la idea es que vengan chicos y chicas de todos los sectores de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, vienen chicos del interior, así que está abierto a todos y a cada uno que pueda asistir.
Pensando,
tratamos de,
sí. No, pensaba justamente en la gente del interior. ¿Esta escuela funciona o está prevista que tenga cursadas o clases? ¿Qué días? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántas veces a la semana? Digo porque estoy pensando en tal vez algunos jóvenes del interior que puedan estar escuchándonos y se enteren. Ya saben, obviamente, que el trabajo que hace Redes Solidarias siempre es bueno. Y al enterarse de que hay una escuela de líderes impulsada por ustedes, pero que es en Buenos Aires, tal vez algunos pueden considerar asistir a alguna de estas clases. Entonces quería que me contaras un poquito acerca de cómo era el programa, cuántas veces por semana, cuánto dura, ¿hay alguna idea de la agenda de trabajo?
Sí. Arrancamos el 25 de marzo, vamos hasta el 3 de junio, son 11 encuentros, son siempre los lunes de 18:30 a 21 horas, y para los chicos o los adultos que quizás quieran escuchar las charlas y demás y no puedan venir, si Dios y el Wi-Fi nos acompaña, vamos a transmitirlo, así que
mira qué bueno.
quizás no salga en vivo, pero sí lo vamos a poder grabar y subir el mismo día o el otro día para esto que bien lo decís vos, para tratar de hacerlo lo más federal posible, ¿no?
Si alguien que nos está escuchando ahora quisiera poder participar de esta serie que arranca ahora el 25 y que va hasta junio, ¿cómo hace para inscribirse? ¿Cómo hace para tomar contacto con ustedes?
Es muy sencillo, nos envían un correo a escueladelideres.redsolidaria@gmail.com. Uh-huh. Ahí, una vez que toman contacto, es llenar un formulario para saber nosotros la edad, de qué barrio viene o de qué ciudad viene, para un par de actividades, porque también lo que tratamos de hacer es dar algo de práctica, de que los chicos puedan involucrarse en algunos proyectos que ya están funcionando, por si el día de mañana quieren sumarse a eso o les sirve para sacar alguna idea de esos proyectos que van a ir a visitar. Entonces lo que estamos haciendo también es preguntando de qué zona vienen para poder organizarnos en ese sentido.
Estos jóvenes que pueden asistir a la Escuela de Líderes no necesariamente tienen que estar integrando alguna organización de la sociedad civil. Pueden estarlo, pero tal vez no están actualmente o participando activamente y sin embargo pueden participar igualmente de esta escuela.
Así es. Como bien lo decís, no es necesario ni obligatorio ni requerimiento que estén participando. Muchos de los chicos tienen ya alguna experiencia en algún tipo de voluntariado, muchos no, y entre todos creo que nos beneficiamos, ¿no? Todos aprendemos de todos también en ese sentido, y está buenísimo también esa diversidad.
Estaba leyendo una información que contaba acerca de alguna de las personas que estuvieron asistiendo o compartiendo sus experiencias. Creo que esto fue en el 2017, si no tengo mala información, y por ahí leía los nombres de Charlie Alberti, de Margarita Barrientos, personalidades muy reconocidas en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo artístico. ¿Hay algunos nombres que, además de los que mencionaste, que ya estén confirmados para esta próxima edición?
Mira, tenemos confirmados y es muy variable por la agenda de cada uno, pero ya sabemos que el próximo lunes 25, la primera clase, va a arrancar, va a dar inicio a la Escuela de Líderes Mayra Arena.
Ajá.
También sabemos que va a estar Martín Salvetti, el profesor de la Escuela Técnica de Temperley.
Uh-huh.
Sabemos que seguramente va a estar Margarita, va a estar Cata Hornos. La idea es que muchos de los referentes sociales estén y también, como te decía hoy, de los distintos ámbitos también puedan decir presentes.
Qué buena una iniciativa de este tipo, pensando, como decías hace un ratito, que más allá de una escuela, porque ustedes lo mencionan como escuela, pero me parece que la experiencia es muy enriquecedora, el hecho de tener un aula, no sé de cuánta gente se están imaginando, pero me imagino en un aula de la UBA, poder tener enfrente a una persona como Onofre o como Margarita Barrientos, de todas las que has mencionado, y poder escuchar en primera persona sus experiencias, porque viste que a veces los medios cuentan cosas que a lo mejor se amplían un poco, capaz que le agrandan un poco. Ahora escuchar de primera persona cómo fue que arrancaron, cómo fue que lo hicieron, esto sirve de mucha inspiración a chicos que, en definitiva, quienes asisten a la Escuela de Líderes de Redes Solidarias porque tienen alguna intención de poder generar un cambio social positivo o ambiental positivo en su comunidad o donde ellos actúan. Entonces, qué interesante esto de poder escuchar de primera persona de gente con experiencia, con una trayectoria interesante, sobre todo en el ámbito de lo social. ¿Has estado en las experiencias anteriores? ¿Querés contarnos, no sé, algo que te haya impactado y algo que le haya pasado a alguno de los asistentes en alguna de estas de estas charlas?
Sí, volviendo a cuántos chicos imaginábamos que íbamos a andar en 130, 150 chicos, que son el número de las otras ediciones. Y ya hay casi, si no me equivoco, recién acaban de escribirme un WhatsApp los chicos que estamos coordinando todo esto y se acaban de agregar 30 chicos de un colegio, porque nos está pasando eso también, que distintos colegios se comprometen a trasladar a los chicos y a venir los profes con ellos también, y se acaban de sumar 30 chicos más, así que creo que estamos en los 200. Y es un número, ¿no? Es un número importante, pero que para nosotros el éxito es haber tratado y haber llegado a, no sé si a transformar la vida, pero sí a dejarle algo a un chico o a una chica que haya pasado por la escuela.
Uh-huh.
No miramos mucho el número, no miramos mucho que si vienen 30, 100 u 800, sino que, nada, era contarte ese número, es el que llamamos. Y después, historias. Hay muchas, te cuento dos para no robarte mucho tiempo. Joaquín, uno de los alumnos de la primera edición, estaba por cumplir años y en su cabeza estaba dando vueltas que él siempre recibe muchos regalos y tiene la dicha de poder festejar sus cumpleaños y demás. Entonces, en esto de que nosotros también hablamos todo el tiempo de no mirarnos a nosotros, sino mirar hacia los costados, mirar a nosotros para saber y para compartir, ¿no? Porque uno aprende tanto hablando como escuchando nosotros hacemos mucho hincapié en compartir las ideas nuestras, quizás ya las tenemos en la cabeza porque vimos algo parecido y cuando las compartimos y la idea es de todo, va tomando como más forma y se le van agregando un montón de colores y eso también lo hace más quizás viable y más de todos también, que es lo que buscamos. Y ahí Joaquín se sube a una especie de escenario que había en ese aula que justo nos tocó, que nos había tocado un auditorio muy lindo del agua que siempre están predispuestos a todos y Joaquín contaba esto, ¿no? De que tenía oportunidad de festejar su cumpleaños y seguramente iba a recibir muchos regalos, que quizás alguna, no sé, una remera que nunca iba a llegar a usar porque tenía un montón. Entonces lo que él decía, además de él poder donar esa remera, como cualquiera de nosotros pensaba en ese momento, él también decía que quizás si alguien lo ayudaba a buscar lugares donde haya chicos que pueden festejar sus cumpleaños y entre todos armar algo, bueno, arrancó. Y Joaquín hoy, después, si quieren, busquen en las redes, es muy activo en Instagram, Festejo Solidario, y desde ese momento hasta hoy no paran de gente sumándose para darle una mano, haciendo una torta, yendo a animar un cumpleaños a distintos barrios, pero él no ha parado de alegrar y de transformar estos instantes de esos niños y niñas de cada barrio postergado aquí en Buenos Aires o en la capital, bueno, era Buenos Aires.
Mirá vos.
Y la otra idea que también surgió fue Mercedes, Mechi, 18 años, estamos por cumplir 18, y en su cabeza, en eso de esa edad, ¿no? De esa juventud tan linda de que qué voy a hacer cuando tenga 18 o qué voy a poder hacer mejor, que no podía hacer antes, y era que podía ir a donar sangre. Y Mechi, cuando se acerca y ve todo ese mundo de la donación de sangre, de que mucha gente va a donar cuando escucha que hay algún amigo, familiar o conocido que necesita sangre y que podemos ir a donar voluntariamente cada 3 meses para el banco del servicio de hemoterapia más cercano de nuestra casa, que hay un montón de mitos que derribar y demás. Ella inventó, también están en Instagram, regala vida, dona sangre, regala vida. Es a lo que nos invita una joven con tanto empuje y con esta mirada de que cuando cumplamos años nos acerquemos a donar sangre, pero no solo, sino que también invitemos a nuestros amigos a festejar nuestro cumpleaños donando sangre.
Miramos.
Y creo que es un gran mensaje y de algo que quizás es muy sencillo, pero que puede salvar vidas, ¿no?
Una historia más linda que la otra. Yo quiero contar a nuestros oyentes, tal vez alguien está sintonizando la radio en este momento. Quiero contarte que quien está hablando del otro lado es Martín Llovión. Él es uno de los responsables o voluntarios, mejor dicho, de Red Solidaria, y es el director de la Escuela de Líderes, una iniciativa que lleva adelante Red Solidaria, que tiene como propósito, como él bien lo estaba de alguna manera presentando, tratar de conectar a jóvenes, en este caso 16 o 24 años, pero si tenés 30 vas a poder ir igual allí a esta escuela de líderes que se realiza en la UBA, en la ciudad de Buenos Aires, y también podés viajar del interior con la intención de poder escuchar en primera persona historias de líderes sociales, del ámbito del deporte, la cultura, y que a través de esas charlas uno pueda verse inspirado y, como en el caso de estos dos ejemplos que nos acaba de contar Martín, tal vez puedas el día de mañana ser un promotor de una de estas causas que en definitiva nos ayudan a ser un poco mejores personas a todos. Martín, como siempre, es un placer hablar con ustedes, porque todo lo que hacen genera valor para este otro que pasa por al lado nuestro, que muchas veces no nos damos cuenta que hay alguien enfrente. Así que felicitaciones una vez más por el trabajo que realizan y puntualmente por esta nueva edición de esta Escuela de Líderes que ya están comenzando en breve.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por brindarnos el espacio. Un abrazo grande.
Sin lugar a dudas, antes de que termine, probablemente volvamos a tomar contacto para que nos cuentes a ver cuántos chicos realmente fueron, cuántos terminaron. Así que te vamos a volver a molestar. Martín, una vez más, gracias por haber pasado por RDC Radio.
Por favor, no es ninguna molestia y gracias a ustedes.
Hemos conversado recientemente con Martín Llovión, uno de los voluntarios de Red Solidaria y, como te decíamos, director de la Escuela de Líderes, esta nueva edición que Red Solidaria lleva adelante. Una de las cosas que me impactó de esta historia que conversamos recién con Martín es cómo, en este caso, un muchacho que se sentó para escuchar algunas historias, estamos hablando de Joaquín Martínez, porque lo tengo aquí en el sitio, Joaquín Martínez Christensen. Este chico estuvo sentado en una escuela de líderes de las que contaba recién Martín, y hubo algo que lo movilizó a tal punto que terminó hoy llevando adelante una plataforma que se llama festejosolidario.org, donde su propósito es tratar de poder ayudar a festejarle el cumpleaños a otras personas. De hecho, en la página de él decía: recuerdo el año pasado cuando cumplía deseos, pero bueno, y en mi último cumpleaños pedí uno solo, y que todos los chicos puedan vivir la magia de un festejo de cumpleaños. Alguien que tuvo la suerte, que tal vez tenés vos del otro lado, yo, que nos festejen el cumpleaños, de tener una familia atrás que está pendiente de nosotros, pero algo pasó en él cuando estuvo en una de estas charlas de la Escuela de Líderes, y a partir de ese momento parece que focalizó en el otro, entendió que lo que le estaba pasando al otro era más importante de lo que él pensaba que era para él, y puso manos a la obra, y hoy lleva adelante una iniciativa maravillosa. Te recuerdo, el sitio es festejosolidario.org. Y si vos, que estás del otro lado, tal vez querés seguir el ejemplo de Joaquín, tal vez podés comenzar por asistir a esta Escuela de Líderes. Te recuerdo que directamente, si querés entrar, si usás Facebook o cualquiera de las redes sociales, entra a Red Solidaria, poné Escuela de Líderes, vas a ver todas las formas de contacto que hay. Comienza el 25 de marzo, son 11 clases hasta junio y seguramente habrá una próxima edición. Si sos de los que quieren hacer algo y no sabe por dónde arrancar, o tal vez no hay una organización social con la que te sientas identificado y sentís que sos un líder de manera natural, pero que tal vez no encontrás la forma de saber por dónde ir para generar valor con otros, esta puede ser una buena alternativa. Te invitamos a que te sumes entonces a esta nueva edición de la Escuela de Líderes impulsada por Red Solidaria. Qué lindo es contar este tipo de noticias, y te hablé solamente el caso de Joaquín, pero no es menos importante el caso de esta otra jovencita que con tan solo 18 años se sintió sensibilizada por la situación de donar sangre el día de cumpleaños, se puso a trabajar en esa iniciativa y generó todo este movimiento que tiene que ver con donar sangre es regalar vida. Y también fue otra chica que estuvo allí sentada en una escuela de líderes que entendió que en su caso tenía que ver con la salud, lo que quería hacer por alguien más. Y empezó a ver que tratar de identificar el día del cumpleaños de cada uno de nosotros, y en lugar de que nos regalen, regalarle vida a alguien más, podía llegar a ser una manera clara de poder ayudar con la donación de sangre en todo el país. Una iniciativa mejor que la otra. Y los dos tienen la misma causa en común. Estuvieron sentados en un banco, como el que podés estar sentado vos el día de mañana allí en la UBA, escuchando a alguna de estas personas, todas reconocidas en el ámbito social, de la cultura o del deporte. ¿Y quién te dice que la próxima iniciativa de la que vamos a estar hablando en nuestro programa tiene que ver con la tuya? Así que, si estás escuchando esta noticia y algo te movió o te sensibilizó, acordate, ponete en contacto con la gente de Red Solidaria y Escuela de Líderes.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Santo Tomé,
AM780,
Bahía Blanca,
FM95.1,
Tucumán,
AM1190,
La Quiaca,
AM560,
Zapala,
FM93.9,
Río Turbio,
FM90.3,
Puerto Iguazú,
AM710,
Las Lomitas,
FM93.5,
Santiago del Estero,
FM98.5. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Bendita la luz.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia. Estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que Radio Nacional tiene a lo largo y ancho de todo nuestro país. Venimos hablando en programas anteriores acerca de este movimiento que hace ya más de 2 años viene sucediendo en Mendoza, algo que venimos siguiendo de cerca. También el caso de Patagonia, por supuesto, como lo hemos hecho en su momento con Río, con Santiago, inclusive en Colombia. Pero puntualmente hace algunas semanas que venimos enfocados en esto que está pasando y que realmente nos interesa mucho, sobre todo lo que va a pasar en septiembre de este año, allí en Mendoza. Entonces nosotros decimos, en este caso, tomar contacto con Guillermo Navarro. Guillermo Navarro, él nos va a corregir ahora, pero si no me equivoco, él hasta ayer estuvo a cargo de una de las áreas del gobierno de la provincia, entiendo que es la Dirección de Innovación y Desarrollo Sostenible, desde donde ha trabajado muchísimo, una participación muy activa en todo el movimiento que tuvo que ver con lo que hoy conocemos con el nombre de Mendoza Más B. Bueno, por supuesto, próximos a este encuentro Más B que se va a realizar allí en la ciudad de Mendoza, para nosotros una de las palabras autorizadas y queríamos conversar un poquito con él. Guillermo, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto poder estar en contacto con ustedes.
No, para nosotros primero es un privilegio. Hace un tiempo que ahí estábamos queriendo tomar este contacto contigo, ¿no? Muy interesados por todo lo que está pasando allí en Mendoza, y entendemos, y la primera pregunta es para clarificarlo un poco, sobre todo para nosotros, ¿no? Estuviste muy involucrado, cosa que este programa se hace desde la provincia de Tierra del Fuego, y a veces no es tan normal ver que desde un área provincial, desde una esfera pública, y nosotros creemos en el trabajo integrado desde el área estatal, desde el sector privado, las organizaciones sociales, creemos que en ese tipo de trabajos es donde comienzan a haber estas diferencias que son muy buenas. Y en principio, por lo que hemos visto, y creo que tú has estado a cargo de dentro de una de estas áreas que ha estado bajo la órbita provincial, promocionando todo este tipo de cuestiones, cosa que tampoco es tan normal. Así que primero quería que nos contaras un poquitito cómo había sido la experiencia, no sé cuánto tiempo que estuviste trabajando ahí desde esta área, si no me equivoqué y dije bien, Dirección de Innovación y Desarrollo Sostenible, y lo que ha significado para vos formar parte de lo que ha sido este movimiento, ¿no?
Sí, exactamente. Estuve un poco más de 3 años, en una experiencia increíble, que la verdad que tampoco me lo imaginaba de tal manera, ya que no venía de este sector, de haber tenido experiencias anteriores en el sector público. Uh-huh. Creamos este área que es la Dirección de Innovación y Desarrollo Sostenible, hablando de innovación con un foco más en lo social. Uh-huh. Y dentro del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, es decir, la importancia que el vehículo económico empieza a tomar conciencia y el desarrollo de una nueva economía siendo más amigable o generando impacto en lo social y lo ambiental. Hablando de lo ambiental, los referentes a la crisis climática que tenemos hoy a nivel global y en lo social, poniendo foco en lo que es la, la inequidad. La verdad que bueno, ha sido un orgullo y hoy comenzando una nueva etapa en la misma línea dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, del área de vinculación y territorio, para el desarrollo de esto, que potencialice, profundice y escale el trabajo que hemos hecho de, desde el Ministerio, bueno, en otra órbita que es la que se encarga la, la Academia, con algo que vos dijiste, teniendo en cuenta la integración. Digamos, de esto no salimos, sino es en forma conjunta, el sector público, el sector privado, la Academia, las organizaciones sociales, las generaciones futuras.
Bueno, primer punto que yo quiero destacar y que los quiero felicitar, no sé a quién se le ocurrió o cómo o por iniciativa de quién, pero a los oyentes que nos estén escuchando, vinculados con el sector estatal, público y demás, para mí la primera llave, ¿sabes cuál es, Guillermo? Es que esto haya surgido y que esta dirección dependa de un área económica, en realidad. Digo, nosotros sabemos que hay algo que tenemos que cambiar, que es el sistema imperante actual económico, por un sistema que empiece a entender una realidad de triple impacto de una manera diferente, ¿no? O sea, no es que estamos en contra del sistema económico actual, pero así como está, creemos que no es sustentable. Y que el área económica de una provincia haya entendido que era necesario comenzar a mirar sobre estas cuestiones, tal vez no me hubiese sorprendido tanto si tu dirección hubiese dependido de desarrollo social, como sí me sorprende que la hayan puesto bajo el, la órbita de, una, de un ministerio vinculado con lo que es economía. Ese ya me parece que es un hallazgo, con lo cual me parece que es muy bueno.
Sí, sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con vos. Te agradezco y bueno, agradezco también la, la oportunidad al gobierno de que se haya puesto en agenda este tema, que se haya podido profundizar y volvemos a decir, con una mirada económica y llevando el lenguaje económico a un lenguaje más común, a un lugar, un lenguaje más cotidiano, algo que no está tan lejos, sino que está permanentemente en el día a día de cada uno de nosotros que estamos tomando decisiones económicas. Y creo que ahí está el factor en el cual la transformación de esta nueva economía puede venir de todos los sectores, ¿no?
Ahora, una pregunta que me interesa. Vos sos una, fuiste una persona clave, motor, de alguna manera en parte, de todo esto que está pasando hoy en Mendoza. Pero me quedé con algo que dijiste. Yo no venía del mundo este de el sistema B y demás. Entonces, a mí se me ocurre que seguramente alguien que nos puede estar escuchando ahora y dice, si yo no vengo hace muchos años vinculado con esto, probablemente no me puedo meter ahora. ¿Qué fue lo que a vos te generó ese clic a partir del cual dijiste, esto es un camino de vida, acá no se vuelve? ¿En qué momento? Porque vos, evidentemente, venías, ¿cuál es tu formación o en qué área es la que te desempeñabas antes de meterte con este mundo?
Bien, yo vengo del área de emprendedurismo, he estado trabajando también en el sector privado, he tenido algunas experiencias en el exterior, como también a nivel nacional, y también he estado trabajando con organizaciones sociales y con algunas comunidades, y ahí donde se despierta el interés de poder empezar a integrar los diferentes mundos, y creo que ahí está la clave y lo que a mí me, me hace más sentido en la definición de innovación, que es esta de romper el muro entre dos mundos que en la teoría no se pueden tocar para que trabajen en forma conjunta en pos de un objetivo superior, y ese objetivo superior es el bien común.
La verdad que lo has definido claramente cuando empezamos a entender que trabajar por el bien común tiene que ver con redefinir el sentido de propósito también muchas veces por parte de, no las empresas solamente, ¿no?, sino las organizaciones, y el Estado es una de esas organizaciones. Contanos un poquitito acerca de tu participación y tu rol en esto que va a pasar en Mendoza en septiembre. Si no me equivoco, esto es inédito, es el primer encuentro con un impacto muy grande, porque es el primer encuentro más bien en Argentina, pero que también es un encuentro de tipo global que se va a realizar en Mendoza. O sea, realmente ha sido un logro muy importante para la provincia.
Sí, creo que esto es el fruto, y eso también hay que dejarlo claro, de un trabajo que se viene haciendo hace muchísimos años en la provincia, desde diferentes sectores, y que no se identifica con un solo movimiento, sino ahí está la clave y ahí está donde dejamos de ser marginales al problema, cuando realmente podemos entender de que hoy, y Mendoza me parece que es un referente y tiene hoy ya la responsabilidad de compartirlo y hacer transferencia de un proceso de convergencia de estas temáticas que viene hace tiempo a través de lo que fue la responsabilidad social empresaria, hoy los movimientos de triple impacto, un proceso de concientización fuerte a partir de las organizaciones sociales, el gobierno como lo ha hecho propio para poder trabajar de una nueva economía muchísimo más agradable en ese sentido. Así que creo que por ahí va ese resultado, y sí, es un privilegio.
¿En qué va a consistir un poco este encuentro? Que si yo no me equivoco y si no tengo mala información, entiendo que va a ser en el mes de septiembre ahí en Mendoza. En principio, ¿cuánta gente van a invitar? Entiendo que se van a escuchar casos locales, nacionales, internacionales. Contanos un poquitito lo que puedas contarnos a esta altura, que entendemos que falta bastante todavía.
Sí, es muy incipiente y creo que lo que sí está definido es la fecha, que va a ser en septiembre del 10 al 14. Uh-huh. Los ejes justamente van a ser esto que hablábamos, la equidad y la crisis climática, y creo que la evolución de todo esto va a ser una fuerte participación ciudadana, una fuerte integración de los diferentes sectores, diálogos y acción, ¿no? Vivir el impacto me parece que es hoy parte de la solución. Hay una frase ahí que alguien dijo alguna vez y la hemos tomado como propia: la palabra agua no moja. Así que creo que hay que ir a la acción y volvemos a lo mismo. Si bien hay un movimiento que lo está proponiendo e impulsando, esto no es de uno solo, sino tiene que pasar a ser de todos, y cuando todos estos temas se vuelven cultura, pasan a ser parte de nuestro estilo de vida, y ahí es cuando se pueden escalar a otro nivel.
¿Qué te pasa a vos cuando ves en reuniones en las que seguramente habrás participado y varias, ves gente del gobierno, gente del sector privado, de organizaciones sociales, gente de las universidades, sentados en una misma mesa, pero no con el fin de sacarse una foto o generar algo para la teoría únicamente, sino trabajando en serio en trabajos de campo, que salen de esa reunión, que seguramente harán minutas, que se vuelven a juntar, que cada uno cuenta hasta dónde avanzó, vuelven a plantear próximas reuniones? ¿Qué te pasa cuando ves ese trabajo integrado con ese claro sentido de propósito y que no es para la foto, sino que está pasando realmente?
Me genera, y creo que nos empieza a generar, un sentido de que realmente la innovación, los espacios de convergencia y divergencia son muy, muy importantes. Empieza a haber hoy un espacio de convergencia, de renacer, de despertar de diferentes sectores, que hace que nos unamos a partir de este propósito y una necesidad muy clara, y que esas necesidades hay que convertirlas urgentes en oportunidades y para que vuelva a diverger y que cada uno lo pueda llevar a su hacer de cada día. Y ahí es donde volvemos a lo mismo. Hay escalabilidad, hay impacto, pasamos a lograr un lenguaje que sea global y no para algunos pocos, y empezamos a desconcentrar parte de los problemas que tenemos, que es el poder, la concentración de la riqueza, la concentración del conocimiento, uh-huh. Y evitar, y esto es el gran desafío, y creo que es algo muy importante, evitar que también se concentre la sostenibilidad en algunos pocos, porque la sostenibilidad es accesible hoy para algunos pocos, y si no la hacemos de todos, volvemos a lo mismo, seguimos siendo marginal el problema, y ahí creo que es donde tenemos que hackear esas concentraciones, y eso es lo que pasa cuando todos los sectores están sentados en una misma mesa con el propósito de hacer y no solo de hablar.
Qué bueno, porque son buenas noticias para nosotros. Son tiempos en algunos aspectos difíciles para nuestro país, y saber que hay regiones de nuestro país que, más allá de la coyuntura, tienen el norte puesto y no lo cambian, independientemente de las situaciones coyunturales, es bueno. Hace un ratito hablábamos también con un empresario allí de Mendoza, del sector gastronómico, que seguramente lo conozcas, a Martín Ibarra, que en años tan difíciles como estos han apostado, han abierto lugares nuevos, están con la mirada puesta en que, independientemente de las situaciones, justamente hacer las cosas bien, hacer las cosas pensando en el bien común, genera el cambio. Y me parece que es el camino por donde inevitablemente, un poco más tarde tal vez, pero creo que todas las provincias vamos a terminar. Por eso lo que está pasando en Mendoza es algo que queremos contarlo, queremos que el resto de nuestra audiencia se interiorice un poquitito más y sepan que en Mendoza hay un movimiento que sí hoy tiene un nombre, que es Mendoza Más B, pero me gustaba cómo lo definía una de nuestras entrevistadas también en programas anteriores, Manuela Aimas, que ella decía: no se trata de querer mucho o poco a Mendoza Más B, se trata que queremos una Mendoza mejor. Y cuando gente que vive en una ciudad, en una provincia, está interesada en hacer las cosas por el bien común, para que su ciudad, su provincia esté mejor, me parece que eso es una buena señal y nos da esperanza a todos.
Pero totalmente de acuerdo con Manu, que es la coordinadora y también una de las responsables de que esto haya sucedido como resultado de un trabajo de un montón de personas. Así que, y la responsabilidad que hoy tiene Mendoza al atraer esta mirada del mundo y al atraer una cantidad de talentos que van a estar hablando de estos temas, tiene también el compromiso y la responsabilidad de compartir, porque esto no puede ser de uno solo, sino en esto no hay competencia, sino hay transmisión de conocimiento, impacto y escalabilidad, y eso es lo que hoy Mendoza tiene, me parece, como un gran desafío, no solo como el privilegio de que estén pasando estas cosas, sino como un gran desafío de poder compartirlo con la Argentina y con el mundo.
Guillermo, seguramente nos vamos a volver a poner en contacto contigo, porque queremos ir teniendo los avances de lo que va a pasar allí en Mendoza, y quiero un minutito aprovechar a hablarle a nuestros colegas, seguramente en este momento, que pueden estar escuchándonos ahí en el resto del país. Muchos medios nacionales, gráficos y televisivos se ocupan en gran medida de todo lo que está pasando en el país, que no son cosas buenas, y es verdad, y está bien, y llenan con segundos de aire y con centímetros de diario noticias que realmente a uno le darían ganas de no prender un televisor o una radio o leer un diario. Pero son cosas que pasan y está bien, yo no lo niego, pero me encantaría invitarlos a que también puedan empezar a poner en agenda esto que va a pasar en Mendoza en septiembre, porque también son cosas que deberíamos poder enterarnos, no solamente como un programa en este caso que estamos haciendo esta nota. Me encantaría poderte escuchar, Guillermo, hablando por medios nacionales, por canales de televisión nacionales, que escuchar tu nombre leyendo uno de los diarios de tirada masiva, o prender la radio de un programa tal vez mucho más escuchado que el nuestro y escucharte ahí, porque eso también nos haría muy bien como sociedad. Y anhelo que en este año, y parte de nuestro propósito y objetivo cuando hacemos esta nota contigo, Guillermo, es tratar de darle un poquito más de visibilidad a algo que creemos que no podemos no contar. Así que nuestro anhelo es poder escucharlos, todo esto que está pasando a vos, a Martín, a Manuela y a todas las personas que son protagonistas de Mendoza. Nuestro anhelo es escuchar los medios nacionales para que el resto de la sociedad que hoy nos está escuchando sepa que sí se puede, y que más allá de que las situaciones sean adversas y sean coyunturales, cuando un grupo de personas se decide, como bien decías vos, trabajar integradamente en pos del bien común, se puede independientemente de la coyuntura. Ese es nuestro anhelo desde este lugar, Guillermo.
Bueno, la verdad que se lo agradezco, y me parece que es no solo un anhelo, sino también es una responsabilidad compartida, porque después de la experiencia tenida, uno se da cuenta de que en los lugares que son muy criticados pasan cosas increíbles que no se comunican por dos temas. Porque muchas veces no es atractivo para la sociedad, no consumimos buenas noticias, estamos acostumbrados a consumir lo malo, y los medios también nos dan y nos venden eso que queremos, creo que eso hay que transformarlo urgente.
Absolutamente.
Necesitamos empezar a construir sobre las buenas noticias y sobre las cosas buenas que pasen. Entonces eso no, redoblo la apuesta, no solo tiene que ser un anhelo, sino tiene que ser un compromiso y un objetivo de poder contar cada cosa que está pasando en la Argentina y en el mundo, bueno, porque eso es esperanza, eso contagia, eso inspira, y sobre eso se pueden construir cosas muchísimo más prometedoras. Entonces, y empieza a convenir, ¿no? También. Entonces creo que eso también es un objetivo de todo y de los medios, por lo cual te lo agradezco, se lo agradezco, y también es muy importante, y también lo pongo como objetivo, poner la voz de aquellos que tienen las necesidades porque muchas veces queremos resolver problemas desde atrás de un escritorio, y cuando se generan diálogos, esos sectores que hoy están necesitados saben cómo tener soluciones muchísimo más concretas, y realmente eso es muy importante, poder trabajarlo en forma conjunta. Entonces también un objetivo es poder contar qué están pasando estas personas y cómo están solucionando muchísimas cosas, muchas veces desde lo que se dice, y lo pongo entre comillas, la base de la pirámide, que realmente es espectacular también las cosas que pasan en esos sectores.
Guillermo, ¿qué más agregar? Ha sido muy claro en tu cierre de esta nota. Una vez más, gracias por tu tiempo y esperamos que seas uno de nuestros entrevistados frecuentes en este año de Radio Nacional. Y como decías vos, no solamente en nuestro anhelo, sino que es una responsabilidad por parte de los medios poder escucharte a vos, a Manuela Martín y a quien sea que estén con este movimiento de este encuentro más bello allí en Mendoza, para que podamos saber que se puede. Una vez más, Guillermo, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo.
Un abrazo y muchísimas gracias a usted, y que sea un gran año.
Era el señor Guillermo Navarro, quien está trabajando muy fuerte desde allí junto al gobierno de la provincia de Mendoza en este gran desafío que va a ser realizar el primer encuentro global, Encuentro Más B, que se va a realizar en la ciudad de Mendoza en el mes de septiembre, encuentro al que vamos a seguir muy de cerca. Vamos a escuchar algo de música, de la vuelta seguimos haciendo más RS Radio.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro.
Y de esta manera llegamos al cierre de un nuevo programa de RC Radio. Ha sido un placer, como es todas las semanas, poder contarte qué es lo que está pasando en materia de responsabilidad social o de sustentabilidad en todo nuestro país. Y en este caso, bueno, en el programa de hoy puntualmente hablamos también acerca de algunos referentes que van a estar visitando nuestro país, en este caso a nivel mundial, pero generalmente hablamos de noticias de índole nacional. Si algo de lo que hemos compartido acá ha resultado de interés, recuerda que lo podés encontrar estas notas ahí en www.rsenews.com.ar. Si te quedaste con alguna inquietud, ponete en contacto con nosotros, ahí tenés los datos de contacto y con todo gusto vamos a poder acercarte toda la información que esté a nuestro alcance para que sigas conociendo, informándote un poquitito más acerca de este maravilloso mundo que tiene que ver con la responsabilidad social y la sustentabilidad. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo por acá, por Radio Nacional.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Me dejas tal vez todos los días.